ya llega. El podcast de La Locomotora.
Señoras, señores, bienvenidos todos a esta locomotora, pero mucho cuidado con el que tienen al lado, mírenlo bien a los ojos, porque tal vez lo que tengan al lado sea un traicionero. Sí, así como lo escuchan hoy en esta locomotora, vamos a hablar de los traicioneros, de esos jugadores de fútbol que hoy se han pasado a la acera de enfrente, al equipo odiado. Y como yo sé que no podemos meterlos a todos en una misma bolsa, porque las circunstancias siempre serán determinantes, pues en cada una de las paradas vamos a analizar con detalle a Griezmann, a Oribe Peralta, a James Rodríguez y a Mauro Icardi. Bienvenidas, traicioneras, no mentiras. Bienvenidas, Pili y Eli, a esta locomotora suspicaz del día de hoy.
¿Qué te pasa, Carolina? Nosotros somos fieles, pero a la camiseta, al escudo, a la locomotora 100%. Los jugadores de los que hablaremos el día de hoy no, pero también, como decías, hay que revisar las diferentes circunstancias, ¿no? Porque hay decisiones que son en pro de tu carrera, hay otras que son en pro del dinero y hay otras que son porque no te queda opción.
Definitivamente, claro que sí. Y la verdad que buen día primero. Yo creo que a todos hemos tenido en algún momento nuestro lapso de traición. Porque obviamente le eres fiel a tu equipo, pero pues siempre a lo mejor terminas cambiando conforme la experiencia, conforme las necesidades. Pero yo creo que me voy a meter a este costal de los traicioneros. Más adelante voy a ver si me convencen o no me convencen, pero al final dinero y carrera tienen que ir por delante, ni modo. Es el nuevo fútbol.
Ay, Eli, a ver si te dedican esta canción.
Mentirosa, ¿cómo gozas cuando me haces parecer?
Vámonos con música y todo a la primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esa es la primera parada.
¿Qué has decidido?
He decidido quedarme.
Esas fueron las palabras de Griezmann el 14 de junio del 2018, hace más de un año, después de sus coqueteos con el Barcelona, con el que parecía tenerlo todo atado. Griezmann anunció a través de ese documental hecho por Piqué, llamado La Decisión, y en donde decía que se quedaba en el Atlético Madrid. Ahí no cayó bien la cosa, hubo revolución en el vestuario del Barcelona, también en el vestuario del Atlético Madrid, y en general la sensación que hay alrededor de Griezmann. Veíamos una nota del diario El País, una nota semanal, y lo titulaban, chicas, algo así como Griezmann el deseado, no el querido. Así se fue de su primer equipo, luego del Atlético de Madrid, y en general hay esa sensación de malestar alrededor de Francés. Yo les pregunto, ¿cómo debería ser recordado Griezmann en el Atlético de Madrid?
Para mí con cariño, o sea, con cariño. Es un hombre que los ayudó a ganar títulos como la Super España. No estuvo en esa liga en el 2014, pero sí en la Supercopa, estuvo en la Europa League, la Supercopa de Europa. Creo que no podemos negar que Griezmann era el hombre que cuando se necesitaba se echaba el equipo al hombro, que peleaba, que hacía, además, dentro de su posición, que ni siquiera es tanto para desgaste, ¿no? Y él lo hacía. Yo, sinceramente, entiendo que esté dolida la afición del Atlético de Madrid, no es para menos. Pero no sé si deberían también de estar dolidos un poco con su directiva y con su técnico. Cuando tú eres un jugador que tiene tanto potencial y estás de alguna manera desperdiciado por el sistema, por el técnico, por la directiva, pues perdón, pero como decía él, y ahí sí creo que es por su crecimiento, y yo tengo mucha expectativa de ver qué es lo que va a hacer Griezmann en el Barcelona. Lo siento por los fanáticos, pero creo que este movimiento se tenía que haber dado. Lo lograron convencer la temporada pasada, que bueno, porque él realmente quería esos colores. Pero después de ver que tampoco se hizo nada esta temporada, pues tenía que cambiar.
No sé, yo leí el caso de Griezmann, y mira que yo estoy a favor de ese, a veces, tipo, no sé si llamarlo traiciones, porque es una palabra bien fuerte. Escuchaba en alguna entrevista, ya lejana, donde además Griezmann se declaraba hincha del Real Madrid, lo cual me pareció bastante curioso, ¿no? Porque dices, bueno, de repente los jugadores, obviamente no piensas en lo que puede llegar a pasar, pero la afición, y más ese tipo de aficiones que son tan apasionadas, no se te olvida lo que en algún momento dijo este futbolista. Pero lo de Griezmann, cuando de repente como que no dejaba entrever que no iba a continuar porque quería un aumento de sueldo, pero realmente estaba encariñado con el club, creo que fue dando bandazos de no ser congruente con lo que hacía y con lo que decía. Es por ahí que creo que no estaría de acuerdo en lo que terminó haciendo Griezmann en cuanto a cómo se manejó, pero en que debes de buscar una mejoría tanto económica como estar en uno de los clubes más importantes, no de la Liga Española, del mundo, definitivamente, hablando de carrera, específicamente de carrera y de los objetivos que pretende el francés, por supuesto que es válido. Y en el Atlético, pues lamentablemente puedes querer mucho al Cholo, pero cuando eres un jugador con esas cualidades y con esas características y te frenan tanto, te amarran tanto, también el futbolista entra en crisis, en desesperación de no poder explotar al máximo sus cualidades. Hubo gente recién en el verano viendo algunos partidos amistosos y decían, es que Griezmann ya no corre, es que Griezmann ya no quiere hacer nada. Bueno, cuando el futbolista no se siente valorado, empiezan este tipo de problemas. Entonces, para mí salió justo en el momento que tenía que salir y creo que le va a ir muy bien en el Barcelona.
Es que yo creo que las declaraciones que dio Griezmann en su momento, en donde decía que él quería comer en la misma mesa de Messi y de Cristiano Ronaldo, hablan un poco de las aspiraciones y de las frustraciones por las que pasaba Griezmann, que era lo que comentaba Pili hace un ratito cuando hablaba del sistema táctico de Simeone. Porque aunque tú lo vieras corriendo, aunque tú lo vieras incluso dando declaraciones a favor, porque muchas veces se le ha preguntado no solamente a Griezmann, sino en general a los jugadores, que si les gusta jugar así, siempre decían, sí, de Simeone aprendemos mucho, con el equipo somos aguerridos, pero jugadores con estas características quieren hacer algo más, quieren explotar, y no necesariamente, y uno se da cuenta realmente cuál puede ser ese deseo de Griezmann, cuando deja de ser el principito, porque ya no va a ser el principito del Atlético de Madrid, y ahora se pone a disposición de Messi. Lo ha dado a conocer desde el segundo uno que llegó y que pisó las instalaciones del Camp Nou, cuando dice, estoy a servicio de Messi, Messi es el mejor, voy a hablar con asistencias en el campo. ¿Qué capacidad ha tenido Messi para que cuando lleguen al Barça todos se expongan a su disposición? Y eso siempre es positivo.
Pues que tampoco es tonto, ¿no? O sea, Griezmann sabe quién es el que manda en el Barcelona. Y además siento que su incomodidad también pasa porque el estilo y el desgaste que tiene o que tenía en el Atlético se refleja también en su selección. Lo vimos en el Campeonato del Mundo reciente. Griezmann no fue el jugador más importante de Francia, pero porque también de alguna manera pierde ese toque cuando juega otro sistema. Fue también campeón de la Euro 2019 y ahí sí brillaba un poco más porque era el inicio de esta carrera que nos tiene tan expectantes que pueda hacer algo más. Este será apenas su tercer equipo. Tampoco es un jugador que ande brincando de institución a institución. Estuvo en la Real Sociedad, en el Atlético y ahora en el Barcelona. Entonces,
sí, ahora
siento que le va a caer muy bien.
Pero como se fue de la Real Sociedad,
ha quedado de ver Griezmann en el último tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de un jugador que tiene que ser de la máxima élite, de máximo rendimiento, constancia, por supuesto, porque no solamente da...
Pero es campeón del mundo,
de buen rendimiento.
Ajá, ¿por qué ha
sí, es campeón
de ver
del mundo, pero no fue de los que brilló y fue de los criticados, Caro. Entonces,
a ver, no fue la estrella,
ahí,
pero sí fue de los que brilló. O sea, no fue la estrella.
¿Te parece
porque
que fue de los
manera
que brilló?
Lo que pasa es que también sí, el Francia estaba con freno de mano.
Pero brilló más a partir de lo colectivo. No fue tanto individual.
No, sí, eso, está bien, pero dentro de las individualidades, Antoine Griezmann estuvo nominado al Balón de Oro. O sea, claro que fue uno de los que brilló. Evidentemente también Umtiti, Varane, o sea, tenemos otros nombres alrededor porque
Pogba
fue un juego en conjunto.
El mismo Pogba.
Sí, es sí, más, el mismo Mbappé fue criticado. O sea, sí es de los líderes de esta selección francesa. Sí era el gran líder para mí, además de los dos defensas centrales del Atlético de Madrid. Pero le falta eso, le falta
Le falta poder
que se
comer
pueda mover.
Y poder comer en esa misma mesa, que no sabemos si realmente claro. alguien más va a poder comer ahí. También nos preguntamos, en el caso de que llegue Neymar, ¿qué podría pasar con Griezmann? Hay una sobrepoblación en el mediocampo y en el mediocampo y ataque de este Barcelona. Lo cierto es que ya el francés está firmado, ha dejado 257 partidos, 133 goles con este Atlético de Madrid. Además, se convirtió en el primer campeón del mundo que viste la camiseta del Atlético, marcó el primer gol ya en el nuevo Wanda Metropolitano y además quedó dinerito en las arcas del Atlético de Madrid porque se convirtió en la venta más alta de la historia del club. Entonces, chicas, ¿le ponemos título de traicionero o no a Griezmann? Yo digo sí.
Yo digo no.
Sí. Yo digo que sí, título traicionerísimo para Griezmann, se lo merece, pero la poderosa delantera del Barça, Suárez, Messi, Griezmann, creo que nos puede traer cosas buenas, a ver si está dentro
no
de ese
escuches,
top 10
Antoine.
De jugadores.
Qué bueno que traicionero. Que yo te apoyo.
Queremos espectáculo, Valverde, así que aprovecha esos nombres que tienes adelante. Ya vamos con nuestra segunda parada.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y esta locomotora se va para México porque tenemos que hablar de Oribe Peralta. De los casos que vamos a hablar hoy, como es James Rodríguez, Icardi, ya el tocado Griezmann y ahora Oribe Peralta, el bombazo fue este, el bombazo del verano, por lo menos en la Liga MX, porque de estos cuatro casos que estamos hablando, ninguno se esperaba. Es como que amaneció de golpe. Estábamos en plena Copa Oro, todos hablando de México, de la Copa América, de la Copa Mundial de Fútbol, y resulta que sale el famoso tuit de Chivas, en donde dice, luego de que el América da por descontado el paso de Oribe Peralta en el equipo americanista, pues dicen, está con nosotros. ¿Cómo les cayó la noticia? Yo digo que cuando una noticia es importante, siempre es como cuando hay un terremoto o hay una cosa así bien impactante que tú dices, ¿tú dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, así pasó con Oribe.
A lo de Oribe fue, creo que sí, sorpresivo. Una, ¿por qué? Por primero, por el código que había en Chivas de no traer americanistas, ¿no? O examericanistas, y traicionaron a sus propios códigos, a sus propios valores o a lo que tenía como directiva, lo cual me parece que habla muy mal de un equipo que con esa grandeza, que con esa afición, termina traicionándose a sí mismo. Pero hablando directamente de Oribe Peralta, pues yo entiendo el tema de Oribe. Lamentablemente, y en el último tiempo hemos hablado de más de lesiones del delantero mexicano, pero a los 35 años, fueron diferentes circunstancias que creo que primero cayó como un verdadero balde de agua fría para el aficionado, e inclusive tanto para los mismos directivos, que terminó José Luis Higuera por salir. Pero entiendo el caso del jugador, donde no tenía ya nada que perder y sí mucho que ganar en el tema económico. En el tema económico, Oribe salió ganando. Va con mayor sueldo al cuadro de Chivas, a los 35 años, donde sabe que ya es la recta final de su carrera. Es un contrato jugoso, un contrato importante. Y si termina yéndose, que esta fuera la última etapa, pues sería dentro de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Entonces, entiendo la postura de Oribe Peralta, pero completamente repruebo lo que hace la directiva al elegir a un jugador que recientemente venía de la historia del América y que estuvo compartiendo campeonatos. No llamaría traicionera a Oribe, ahí llamaría traicionera a la directiva.
No, acá, o sea, además, siendo el jugador que era para el América, porque que yo me acuerde solamente, o sea, hay varios casos de jugadores que se han ido del América a Chivas, pero me acuerdo de el caso de Ricardo Peláez, el caso de Ramón Ramírez, cómo fue, bueno, ese fue de Chivas América, pero es el de Osvaldo Sánchez, cómo un jugador que puede ser tan importante para una institución termina yéndose a la archienemiga, son pocos los casos. Y yo no sé si llamarlo traicionero tampoco, porque ya había jugado con Chivas como refuerzo para la Libertadores 2005, y siento que en esta ocasión tenía que tomar una decisión. Fue Chivas su destino, pero vimos lo que sufrió la temporada pasada con Nico Castillo, con Roger Martínez, con Henry Martín. Oribe Peralta ya no tenía cabida en esa delantera del equipo americanista, y él sabía que ya no iba a tener más minutos. O sea, la última temporada le fue bastante mal. Digo, también estuvo muy lesionado. Y esta sequía o esta falta de olfato del gol, por así decirlo, que es como se mide a los delanteros, la viene arrastrando desde el Clausura 2018. Si se acuerdan, tuvo como 13 jornadas sin anotar en ese torneo. Sí. Después, en el Apertura 2018, también le va muy mal. Era todavía titular indiscutible y solo logra marcar 5 goles. Realmente viene en un descenso su carrera y tenía que salir del América. Termina en Chivas y ojalá tenga pues todavía un poco de lo que nos tiene acostumbrados Oribe Peralta, pero pues así son las carreras cuando van a su fin. Cuando el club ya no te quiere, te tienes que mover.
En lo personal, y me refiero al jugador, tenía que salir del América. Sin embargo, ayer esto le preguntamos a Miguel Herrera y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharlo.
Miguel, ¿te hubiese gustado seguir contando con Oribe Peralta?
Sí, por supuesto, a mí me sorprendió la salida de Oribe. Entiendo el pensar del jugador, un tipo súper profesional, gran persona, un líder dentro del grupo y dentro de la cancha. Pero entiendo lo que le pasa, ¿no? Le ofrecen año y medio más de contrato, un poquitito más del sueldo que ya de por sí era alto. Pues es obvio que él quiere extender más su carrera, ¿no? Y bueno, le deseamos siempre lo mejor.
Bueno, un poco de lo que nos hablaba Miguel Herrera y de que ustedes también venían comentando, ¿no? Un jugador con jerarquía, un jugador que siempre se sacrifica, pero que ya no tenía espacio y que ve en Chivas la posibilidad de quedarse por más tiempo, de tener fútbol por más tiempo, de ganar un poquito más de plata, y eso al final termina contando. Ahora, Eli planteaba un tema que era la traición por parte de la directiva, y yo entiendo las políticas de un equipo, Eli, pero también es cierto que Chivas cada vez tiene menos de dónde escoger, porque le venden a los jugadores lo más caro, que le querían vender en su momento, qué sé yo, a Rodolfo Pizarro por 15 millones de dólares, que es lo que ahora se lo intentan vender al Milan. O sea, pongamos las cosas en proporción. El jugador de Querétaro, Marcel Ruiz, también le querían vender en 9 millones, un jugador que termina desapareciendo la temporada pasada. Entonces, ya que su universo es tan reducido porque tienen que ser mexicanos.
Pero bueno, creo que yo de ver a Chivas como el pobrecito, como el que es que no le venden, porque han generado gente de cantera y ve lo que está pasando con Macías, ve lo que a lo mejor puede pasar con Godínez.
Y la venden igual,
Godínez.
Mira JJ,
o sea,
Macías.
Terminan dejando salir a futbolistas que tienen
sí.
ahí, que pueden trabajar. Entonces, me refiero, es una traición a tus valores, una traición a lo que pretendes formar, porque tú solito te estás poniendo el pie. Porque si tienes gente para trabajarla, ¿por qué no la dejas? Yo entiendo, y tienes que... A mí me parece esta opción hasta por la desesperada, ¿no? Lo que dice Miguel, lo que cobraba Oribe Peralta en América y que encima Chivas le va a pagar un poco más para un futbolista que es cierto que se claro. entrega y que es profesional, y creo que más en el tema de liderazgo va a aportar mucho a Chivas fuera de la cancha, no sé qué tanto pueda aportar dentro de ella, pero que ya va de salida, que realmente no puedes poner todas tus aspiraciones o todas tus pretensiones en un futbolista que inclusive desde Ricardo La Volpe y también Miguel Herrera buscaron diferentes posiciones en la cancha porque ya no terminaba haciendo goles. Entonces creo que aquí no pondría traicionera Oribe, pondría traicionera a la directiva de las Chivas, que deseo, la verdad, por toda la afición, porque tienen una gran afición de las mejores del fútbol mexicano, que les vaya bien, pero yo dudo mucho que ni con Oribe, ni con nadie de los que tienen ahí, puedan
Pili.
Hacer algo distinto a lo que vienen haciendo en el último torneo.
Pili, yo te pregunto algo, porque Miguel Herrera, aparte de esas declaraciones que nos daba ayer, decía que Oribe no era un jugador nacido en América, como todo el mundo pensaba, que era obvio que era un jugador distinto, que en su momento... Cuauhtémoc Blanco, pudiéramos decir que es un referente. Si se hubiera ido, entonces había que brincar porque se había ido para Chivas, pero que en el caso de Oribe no había que considerarlo así. ¿Tú crees que sí termina dejando huella el cepillo?
Sí, obviamente. Obviamente termina dejando huella, y tampoco Miguel puede minimizar el cambio que se hizo, porque independientemente de si Oribe tenía espacio o no tenía espacio, termina llegando en el archirrival. O sea, yo sí creo que deja una huella, porque ha sido campeón con esta América, ha sido el líder de esta América, y y muchos lo comparaban. En su momento Uribe era el único mexicano que estaba dentro de la tabla de goleo contra los extranjeros. Lo comparaban directamente con esos fichajes extranjeros que había tenido las Águilas del América. Así que realmente para mí sí es de trascendencia. Pero también entiendo que Uribe pues tenía que pensar en él, y lo que dice Eli es cierto. A veces cuando tu carrera está terminando, pues tienes que ver quién te da lo mejor, y si te lo da Chivas, pues te lo da Chivas. Además es un equipo con el que ya habías jugado. Uribe Peralta ha pasado por 7 equipos. Para mí, además, contrarresta un poquito a lo mejor la reacción de la afición por lo mucho que se ha dejado o se ha hecho querer Uribe Peralta también con la selección, porque si no hubiera sido mucho peor.
Entonces, ¿le damos título de traicionero o no a Uribe Peralta?
No, yo doy título de traicionera a la directiva de Chivas. ¿Y sabes qué? Voy a meter ahí hasta Miguel Herrera, porque eso de que yo no sabía y me sorprendió, si ni lo metía, por favor, que Miguel no esté traicionando y deje de mentir, obvio. Porque también traicionó a Uribe porque no lo metía y no lo iba a meter para el siguiente torneo. Uribe no es traicionero.
Jugadores que pasaron directo de América a Chivas: Salvador Mota, Francisco Macedo, Albino Morales, Javier Cárdenas, Ricardo Peláez, Ignacio Hierro, Osvaldo Sánchez, y ahora, 20 años después, Uribe Peralta. Yo digo que sí es traicionero. Vamos a la tercera parada y hablaremos de James Rodríguez.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
¿Saben qué? Me encontré con un problema porque encontré puras traicioneras en las canciones, no había ni un traicionero. Y en este caso, con James, no sé por qué, no sé.
Voy a poner los peores ahorita
mismo. Yo digo, ¿será que es tan común que no les ponen canciones? ¿Será por ahí la cosa? Pero bueno, lo cierto.
Puede ser,
sí. Hay que hablar de un James Rodríguez que realmente todavía no sabemos catapultar como qué, ¿no? Porque desde que llegó, después de aquel gran mundial que hace en Brasil 2014, llega como la figurita junto a Keylor Navas, de alguna manera, pero ya él como hombre de medio campo, como un hombre que le iba a dar dinamismo al equipo, tuvo como un romance especial con el Real Madrid. En Colombia era la portada todo el tiempo, decían lo que pasaba con el jugador minuto a minuto, porque Ancelotti lo quería, Ancelotti lo explotaba, lo ponía de titular. Pero lo cierto es que después comienzan, con la salida del italiano, del técnico italiano, comienzan los problemas para James. No se acomodaba, no se sentía bien, con Zinedine Zidane no logra cuajar, parece que se fue de rumba más de una vez, esto no cayó bien en el equipo, cae en el Bayern Múnich, con Kovac tampoco termina de calar, bien con Ancelotti, mal con Kovac, y al final, bueno, no sabemos si se va a ir. ¿Cómo, perdón? Ah, con Henkes también.
Medio tampoco bien.
Exactamente. Y bueno, y después de eso, ahora lo cierto es que está en el limbo porque no va a ejercer su derecho a compra el Bayern Múnich, y hoy se habla del Napoli y también del Atlético de Madrid, razón por la cual hoy está en esta lista. Pero ¿podemos hablar de un James traicionero cuando realmente no se sabe cuál va a ser el futuro del jugador y no se sabe si realmente alguien lo quiere como para pagar esa cantidad de dinero por él?
O sea, pues es que James es mucho Rodríguez dinero. Tiene la misma edad de Antoine Griezmann, 28 uh-huh. años. Antoine, estamos diciendo que llega a tercer equipo. James lleva 6 equipos, casi como Uribe Peralta en el fútbol mexicano, que además se mueve mucho más y que tiene 35 años. O sea, realmente yo no sé quién está de acuerdo para pagar esos 42 millones de euros, 47 millones de dólares, y si es el Atlético, que es el que hoy sale a decir que tal vez sí lo quieren y tal, ok. El problema es que James Rodríguez ya tuvo encontronazos con un técnico que le pedía más desgaste, que le pedía que bajara más, que recuperara, que ayudara un poco más en defensa, como lo fue Kovac. Uh-huh. Entonces, realmente, yo no le veo buen futuro a una relación James Rodríguez con el Cholo Simeone. Yo no sé qué va a pasar con James, se le están agotando las opciones, y me parece una locura, porque antes hablábamos de equipos que lo querían por todos lados.
Sí, es complicado este tema, cuando el fútbol te acompaña y eres talentoso, porque además tienes un jugador que técnicamente, en su, creo que en su plenitud, es exquisito. Lo hemos visto por mayores momentos aparecer jugando mejor con la selección de Colombia. Pero definitivamente el pensar que James pudiera entrar a un esquema de Simeone, a mí me parece que sería un grave error para el jugador pensar que lo puede hacer, y peor aún para el técnico o para las pretensiones del equipo. Definitivamente lo de James no funcionaría. ¿Por qué? Porque al Cholo Simeone le gustan jugadores obreros, jugadores que corran todo el tiempo, que vayan, recuperen, que entren fuerte, y ese no es James. También es cierto que es un jugador que le gusta el sentirse en zona de confort, hasta cierto punto consentido. Ancelotti ha logrado esa versión de un poquito más de sacrificio de James Rodríguez, pero hoy ni siquiera podemos llamarlo traicionero porque no tiene con quién. O sea, es increíble que en el 2014 hablábamos de un futbolista que tiene todo el talento, que podía estar dentro de las esferas de los mejores clubes mundial a nivel mundial, y que hoy no encuentra, pero no porque no le alcance futbolísticamente, sino
triste,
porque su actitud no lo deja. Sí, la verdad es triste cuando quieres traicionar y no,
o sea,
tienes
quieres,
con quién,
pero,
es doblemente
pero no encuentras
triste.
Con quién.
A mí me parece peligroso.
Pobre James.
A mí me parece peligroso que cuando se habla de James Rodríguez en el Atlético Madrid, se dice, ah, es que el jugador se siente muy cómodo en la ciudad, ahí tiene amigos, ahí vivió, cuando en realidad lo cierto es que James Rodríguez necesita sentirse cómodo es dentro de la cancha. Cuando hemos visto a James Rodríguez con la Selección Colombia, tiene dos volantes de contención muy claritos arriba. Si hay uno que tengan que tener salida, como el caso de Mateus Uribe, lo hace, pero a James siempre lo vas a ver como ese jugador número 10, suelto, creativo, asistidor, que se entrega, y eso es muy valorable para un jugador de fútbol, que lo entregue todo para su selección, pero necesita buscar la continuidad en su equipo. Yo creo que hoy la mejor opción para James Rodríguez sería el Napoli. Ahora bien, es cierto que Napoli le ha dicho al Real Madrid, ¿por qué al Bayern Múnich se lo prestaron y no le pidieron los 42 millones de dólares, un equipo que tiene, de euros, perdón, un equipo que tiene mayor presupuesto que nosotros, y hoy a nosotros no los quieres vender de una vez? Bueno, por una razón muy sencilla. No puede seguir alargando el pago de James el Real Madrid. Necesita hacer caja para ver si por fin pueden comprar a Pogba, si por fin pueden comprar a otros jugadores.
Obvio.
Y, en definitiva, necesita cobrar eso por él. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que hoy James cuesta 42 millones de euros?
No. Yo no creo, ha bajado muchísimo su bueno, en realidad cuando se fue del Mónaco al Real Madrid estaba en 60 millones de euros. Después del Real Madrid al Bayern creo que el inicio fue de 50 millones y ya para la compra le bajaron después. Pero imagínate, estamos hablando de que cuando llegó al Real Madrid de 60 ha bajado prácticamente 20 millones de euros.
Pero yo digo, no es muy injusto,
así va, o sea, a seguir.
No es para mí
ahora,
si
como
cuesta,
se manejan,
o sea, para
los
como
niveles,
están. Exacto.
De las máximas estrellas, exacto.
No,
creo
está,
que
o sea,
no
está
lo,
muy abajo, no, exacto.
Es que miren,
¿que
Griezmann, 108 millones.
Si futbolísticamente caro, probablemente sería elevado. Pero comparándote como han hecho los últimos fichajes, que son cantidades absurdas, locas, realmente, que hace unos años no te imaginabas que el fútbol creciera de esa manera en cuanto a tema de contrataciones y de venta de jugadores, creo que no vale esos 42 millones de euros, pero que sí ha encarecido mucho el precio del colombiano.
Para
o sea,
mí, para mí,
a compararse con futbolistas de primera talla, creo que pues James quedaría muy
pues
lejos.
Pues es poquito.
No, con los números que se están manejando hoy, para mí es un buen precio, de hecho, porque miren, Antoine Griezmann, que sabemos de su continuidad en el Atlético, que es campeón del mundo, que es goleador, todo lo que quieran, pero estamos hablando de 108 millones de euros. Por Pogba están pidiendo casi 150. Por Neymar, que no pudo jugar la Copa América, que tiene problemas, todavía quieren recuperar los 222 millones de euros. A ver, o sea, a ver, vamos a hacer la comparación. Por Gareth Bale quieren más. Bueno, en este momento estaría dispuesto a negociar el Real Madrid por 70 millones de euros. Para mí hoy James Rodríguez es más que Gareth Bale.
Vale más, sí, para mí. Y para mí sí. Hoy James incluso es más que Pogba, ¿eh? Perdón, pero...
¿Te parece?
O sea, para mí hoy... Sí,
es que lo de Pogba con selección es una cosa,
es
pero con el United, por lo general ha quedado de ver Pogba, ¿eh?
No, bueno.
Para mí también, o sea...
Sí, claro.
En selección
con
es una
United
cosa,
con,
en equipo es otra...
No, no, para entonces, mí Pogba, lo que pasa es que Pogba es incluso más, más problemático
lo
que...
Lo menosprecian, no tiene con quién traicionar, ya se estoy sintiendo feo, la verdad, en esta parada de la locomotora, porque James sale perdiendo por todos lados. Ahora, también no puede responsabilizar el entorno, ¿no? Algo está dejando de hacer el colombiano
su papá,
para que suceda todo esto a su alrededor.
Yo no sé por qué los papás siempre terminan diciendo cosas que le afectan a sus hijos futbolistas, Neymar, James. Pero bueno, el punto es que estaba pensando en costos. Muchos. Imagínense que hasta Joao Félix, 126 millones de euros. ¿No tienes muchísima más garantía con un hombre como James? Digo, a pesar de que sí, pues tiene sus roces con los técnicos y así, pero ¿es en serio que 46 millones de euros y que nadie los quiera pagar?
Sí, la verdad que ya Simeone dio sus declaraciones. Habrá que ver si se termina pasando de Real Madrid o no a la Atlético de Madrid. En todo caso, la información y la opinión pública que uno le llega desde Madrid es que en el Real entienden que es Zidane el que no lo quiere, que él ha intentado estar con el equipo y que si se va al Atlético de Madrid es más por obligación que porque realmente quiera salir del equipo merengue. Hablaban de que los padres son influyentes en los jugadores, pero ¿qué pasa con las esposas como Wanda de Icardi? Vamos a hablar de Mauro en un ratito, en la última parada.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Bueno, y la verdad es que la carrera de Icardi se puede hablar también de traición, porque hay que decirlo, y cuando uno habla de Icardi habla de Wanda, y cuando habla de Wanda habla de que estuvo con un futbolista antes que Mauro Icardi, y eso le ha tocado y le ha ensombrecido toda su carrera. Con la selección argentina en su momento no lo quisieron por esta misma situación. Con el Inter, la publicación que hizo en algún momento en el libro hizo que los hinchas del Inter le reclamaran. Y lo cierto es que se ha convertido una verdadera novela la de Mauro desde el 13 de febrero. Ahí perdió la capitanía del equipo tras tornarse tensas relaciones entre el club y el jugador. Entre las razones estaban unas negociaciones para su renovación que hasta ese momento se postergaba y una multa sufrida en los días previos por llegar tarde a un entrenamiento. El 14 de febrero, el delantero no apareció en la lista del Inter para viajar a su partido de Europa League y el director técnico Luciano Spalletti defendió que el argentino sí estaba convocado, pero se había negado a hacer el viaje. El 15 de febrero, Icardi no entrenó bajo las órdenes de Spalletti. La novela siguió el 20 de marzo, cuando regresó a los entrenamientos del Inter. Según la prensa italiana, volvería a jugar un partido con el club el 31 de marzo. Y ese 31 de marzo, el esperado regreso no se produce y Spalletti vuelve a criticar al argentino. Dijo que no jugaba por cómo se había portado y que era correcto que estuviera fuera. El 3 de abril, Icardi vuelve a jugar con el Inter y anotó un gol de penal y ese sería su penúltimo tanto con el equipo, ya que volvió a anotar el 19 de mayo en la goleada sufrida ante el Napoli, también de penal. La novela sigue. El 31 de mayo, el Inter anuncia a Antonio Conte como su nuevo entrenador y el 6 de julio el club comunica que Mauro Icardi y Nainggolan no formarán parte del nuevo proyecto interista. Lo cierto es que el 13 de julio Icardi abandonó de manera oficial la pretemporada del Inter sin destino claro y hoy se habla que podría irse a la Juventus. Un jugador con muchísima calidad, es un matador en el área, pero que los problemas personales y sobre todo esa relación turbulenta con su esposa, las declaraciones de su esposa también de manera constante, le hacen ruido. ¿En qué lugar ponemos hoy a Icardi? ¿Qué podemos decir con tanta con esta trama, con este culebrón?
Es un tema complicado, obviamente revisando un poco. Tiene 26 años, Caro Pili, o sea, realmente es un futbolista joven, sí, que se puede todavía cotizar muy alto. Tiene 111 goles con el Inter, en la última temporada solamente hizo 11 y obviamente hablabas de esta situación y de los problemas que tuvo con Spalletti. Hoy definitivamente le dicen, pues no gracias, ahora sí que gracias por participar, pero next. Qué lástima por Icardi, porque es una situación que no podemos hablar de un tema futbolístico. Y precisamente cuando veíamos mayores momentos de crisis, y es que hay que estar enterados, veías en las redes sociales y Mauro Icardi siempre con la esposa de aquí para allá. Me parece que había alguna propuesta del fútbol chino y los chinos se molestaron porque decía, bueno, es que mi esposa tiene que ir y tiene que arreglar, y la esposa estaba de vacaciones por otro lado. O sea,
es su agente, recordarle a la gente.
Creo que es complicado el que tú pretendas darle la seriedad que necesita, por supuesto, tu profesión, tu carrera, y mezclarlo con un tema personal. Ya le cobró factura con la selección, y si sigue en esta tónica, Mauro Icardi, creo que también le va a tomar factura con los clubes. Es una pena porque es un jugador que tiene calidad, pero que no debería de mezclarse lo personal con lo profesional. No lo llamaría ni siquiera traicionero. Ahí le ha faltado madurez para tomar una decisión y poder separar de manera correcta el trabajo y su relación.
De acuerdo, y si hablábamos de James Rodríguez y el precio que le están dando, acá también tenemos una situación fuerte en cuanto a la caída del valor de Mauro Icardi a sus apenas 26 añitos, porque cuando habían pensado en firmarlo el Inter por 160 millones de euros, que quería tasar su cláusula, ahorita es de 110, su valor de mercado hoy es de 80 millones de euros, la mitad de esa cláusula. Y la Juve está ofreciendo 40 millones de euros, o sea, menos de lo que están ofreciendo o pidiendo por James Rodríguez. Estamos hablando de que es un chico que tiene muchísima calidad, pero que definitivamente sus malos tratos con directiva, con técnicos, porque solamente ha estado en dos equipos, en la Sampdoria y en el Inter. Ni siquiera es que haya tenido mucho recorrido y bueno, más los juveniles, y está peleadísimo a muerte con la gente del Inter, que además fueron en realidad los que le dieron el empujón para que Mauro Icardi llegara a la selección, para que fuera querido por muchísimos equipos, y hoy parece que quiere el Inter a Romelu Lukaku, que justamente les cuesta 80 millones de euros, y por eso están pidiendo 85, pero ellos quieren dar 80. O sea que lo están forzando definitivamente a que salga, y Wanda Nara, o Wanda de Icardi, que es su esposa, pues no ha podido negociar con nadie. A mí
ahora,
me
yo digo,
increíble cómo le ha cambiado la vida a esta mujer, a este niño.
Tiene que estar muy mal desde lo personal para que no se ofrezca por Icardi, porque si a mí me dicen un delantero estrella, yo creo que Mauro Icardi tiene que estar ahí. En su momento se hablaron hasta de 160 millones de euros que estaría dispuesto a pagar el Real Madrid por Icardi, pero hoy parece que se convierte en un problema para el vestuario, y nadie quiere, como se dice, que una manzana podrida termine pudriendo las demás. Así que bueno, habrá que ver qué termina de pasar con el tema de Icardi. Y en caso de irse a la Juve, bueno, las pitadas van a ser monumentales, porque recordemos la jerarquía que ha tenido la Juve en los últimos años en la Serie A, y al Inter le va a doler muchísimo verlo jugar en el equipo contrario, en la Vecchia Signora. Ya para ir terminando con el tema de los traicioneros, si no, les pregunto yo, ¿basta el profesionalismo para justificar fichar por cualquier club sin importar rivalidades? ¿Ya se acabó el romanticismo en el fútbol, chicas?
Ya,
no
ya,
se ha acabado,
ya
pero
ya tenemos que evolucionar.
No,
ese
no
tema.
No se ha acabado.
Sí, Pili, ya
no seas así, Eli.
Yo siempre por estos colores, es que oye, hoy es dinero, hoy es conveniencia, y te digo algo, lo entiendo perfectamente, y sobre todo lo que hablamos ahorita del tema de cómo se la inflación, los costos de los futbolistas, las ventas, la necesidad obviamente de buscar un crecimiento para tu carrera. Yo creo que sí, es completamente válido el equipo que te dé trabajo, el equipo que te
dé sueldo. Es muy millennial la cosa.
Tu corazón va a estar ahí, Pili. ¿O a poco tú nunca has cambiado en algún pasado que tuvieras un equipo y que conforme avanzas?
Claro, y todo el mundo sabe perfectamente que yo he cambiado dentro de mi carrera, pero hoy la cosa es que hemos aprendido a que primero eres tú, que tú estés feliz, que tú estés bien y que tu carrera vaya en ascenso. Y si eso requiere que cambies de colores y que cambies de equipo, que cambies de empresa o que cambies de ciudad o que cambies de lo que sea, lo tienes que hacer, porque hoy, muy a lo millennial, primero hay que pensar en ti.
Bueno, yo creo que depende, ¿no?
Si se enoja la afición, si se enoja, pues así es.
Sí, yo creo que depende. Por ejemplo, hoy no vemos jamás, ni por todo el dinero del mundo, a un Messi pasando a Real Madrid, por ejemplo. O, por ejemplo, el mismo Iniesta, o Busquets, o
Piqué. Pero porque Messi sabe que ya no puede crecer más en el Real Madrid. Pero si fuera un Messi pequeño al que no se le están dando oportunidades en el Barcelona y tiene que pasar al Real Madrid, probablemente lo haría.
Bueno, Bueno, porque es que porque es obviamente se trata...
Cuando lo ves en pro de tu carrera y en pro de tu felicidad, pues lo tienes que hacer.
Bueno, lo cierto es que cada vez los jugadores se mueven más de un equipo a otro. Algunos le llaman traicioneros, otros no. Pero ¿qué decimos de Icardi? ¿Traicionero o no?
Independientemente de lo que pase con su carrera full. O en su vida, tiene el letrero en la frente de traicionero, porque nadie le quita la esposa a alguien que te abrió tu casa, digo, su casa, cuando iniciaste tu carrera.
Mauro Icardi, el dios de la traición, es así. Oh. Ni modo, ese título se le va a quedar. En el fútbol hay códigos y él ha traicionado a uno de los más importantes.
Uy, ustedes no perdonan, chicas, pero sí, traicionero y traicionera también. Nos encontramos el próximo miércoles en otra edición de La Locomotora.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.